Pues bien, ahí ya veo que ha llegado nuestra querida invitada. Más adelante, con seguridad, vamos a tener pues data de lo que viene haciendo también Alejandra Borrero alrededor de otras mujeres, una mujer que de verdad no solamente ha actuado, nos ha dado cualquier cantidad de producciones maravillosas, ella con ese talento tan sensacional que tiene, sino que aparte se puso encima un morral gigante, porque esa vaina debe pesar muy mucho, es una mano de ladrillos ahí encima, tratando de ayudar a otras mujeres, porque en Colombia el tema de la violencia es real.
Total.
Y los datos son impresionantes, y eso deberíamos todos tenerlo en cuenta, y deberíamos tener esos números ahí, porque es que esos números hay que bajarlos sí o sí.
No, y qué tal ella, lo berraca, lo inteligente, lo talentosa, la tremenda actriz que es, o sea, esa academia, la Casa de Borreros, a todo, los shows que hacen, uh-huh, todo lo que ha montado, ha tenido sus altos y bajos, y sus retos y sus desafíos, y
total,
cómo ha logrado salir adelante, una berraca, lo de la comunidad LGBT, lo de los derechos de la mujer, o sea, todo lo que ha hecho, me le quito sombrero.
Esa mujer. Sí, es que ella tiene un lema que a mí me encantó, y es como vivir sin miedo, ¿no? Que ha sido su nueva lucha, y no solo por el tema del feminismo, de la violencia en contra de las mujeres, sino de pues yo salí del closet, soy una mujer exitosa y no tengo por qué ser juzgada, y lo digo a los cuatro vientos.
Uy, entonces, sí, ustedes viven sin miedo. Uy, buena pregunta esa.
Sí.
¿Cómo afronta uno el día a día? Que también puede ser el proyecto
ya
del
llegó,
que nos están hablando hoy todos nuestros oyentes ahí en numeral Mujeres W. Hoy, Alejandra Borrero. Eso
lo
fue,
mismo. Bienvenida, adelante.
Hola, salvajes. ¿Cómo les va?
¿Cómo estás? Gracias por venir.
Oye,
sigue,
estaba
por favor,
con
aquí.
Gusto.
Estaba muy salvaje el tráfico. ¿Qué pasó?
No, cogí para subir a la séptima y se paró. Y
ah,
no, siguió
sí,
andando,
es que
y nos tocó devolvernos.
Tenaz.
Bueno, pero aquí estás.
Aquí
llegué.
Estamos.
Paula acaba de decir una frase que a mí me parece que encierra muchas cosas que tendrías tú por contarnos,
señor,
a las mujeres W. Y es el vivir sin miedo. Es levantarse uno, intentar vivir sin miedo en una ciudad como esta, en una sociedad como esta. Nosotros somos seres muy complejos, los seres humanos, y a ti sí que te ha tocado aprender a hacerlo, ¿no? Pues al final a todos.
Yo creo que a todos. Yo creo que vivir sin miedo es una de las cosas más difíciles para Colombia. Haciendo una novela en Brasil, estábamos con Consuelito Luzardo, llevábamos 6 meses en Brasil, íbamos por una carretera destapada y salieron un par de campesinos, era la época de la violencia dura en Colombia, y las dos dijimos, nos van a secuestrar. Y después dijimos, estamos en Brasil, aquí no se cuesta. Pero se da uno cuenta que tiene guardado ese miedo y que lo carga donde vaya, no importa qué. Así que, bueno, más allá de lo que ha sido vivir en la guerra tantos y tantos años, que nos tocó a todas nosotras, y que nos tocó vivirlo y normalizarlo, porque no había otra manera de vivir, la violencia contra las mujeres es un tema absolutamente normalizado, que no le importa y que a la gente le molesta hablar. Por eso es tan complejo hacer un festival alrededor de este tema, porque nadie quiere hablar de ese tema. Es como, ay, no, hablemos de otra cosa. Pero
canzonas.
Eso tan horrible, tan cansonas, tan feministas,
tan habladoras,
todas esas cosas a las que nos tildan las mujeres, y que por el contrario, los hombres deberían empezar a aprender a escuchar, por ejemplo, a quedarse callados un ratico, a no dar tanta opinión.
Sí, pues porque eso evidentemente, y estábamos diciendo hace un ratito que teníamos unas cifras también para compartir, que son muy tesas, son
brutales,
muy duras, y que necesitamos descontarlas, punto.
Cuando comenzamos la campaña, cada 3 días una mujer era asesinada por su pareja o por su expareja. Hoy, en este último festival, 2.5 mujeres al día. Así
no,
que es un
barbaridad.
Tema durísimo, es un tema muy complejo, y que la sociedad de alguna manera le da la espalda. No, la gente se queda con la noticia, con el morbo de saber qué fue lo que le hicieron y qué le pasó, y al otro día se olvida. De que esa mujer tiene hijos, que ha tenido, que tiene una familia que la está llorando, que tiene todo tipo de pues, y solamente ella el hecho de que nunca podremos tener todas esas mujeres que mueren en Colombia, más de 500 el año pasado, no vamos a poder tener ni sus ideas, ni su trabajo, ni el cambio de país que tenemos que tener, que solamente lo haremos las mujeres.
Claro. Alejandra, para tú poder ayudar a todas esas mujeres, tú tienes que haber trabajado en tus propios miedos. Cuéntanos un poquito tú cómo hiciste para vencer ese miedo.
Yo le tengo miedo al miedo, a tener miedo. pero creo que el miedo es un detonante maravilloso. Si uno sabe que esto te produce miedo y de todas maneras se va uno y se enfila, por ejemplo, montar una casa como Casae, ¡qué miedo! ¿Qué va a decir la gente? ¿Será que me va bien? ¿Será que no me va bien? Ser un emprendedor produce mucho miedo, así que el miedo es un buen detonante para hacer muchas cosas maravillosas. Lo que pasa es que ya el pánico que paraliza es otra cosa. Yo creo que cuando uno nunca, por ejemplo, un festival de violencia de género no existía. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿De qué se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? Cuando hicimos Casa Ensamble, ahora Casa de Borrero, compramos ese espacio y después era, ¿y ahora?
Y fue mi chica,
¿y cómo se hace esto? Y Fanny nunca me había dicho, porque además Fanny solo me decía, no te metas, mira los números. Y no me los mostraba, porque además me los mostraba desde lejos para que... Y entonces yo era como, el día que teníamos ya para abrir la casa, que teníamos fármaco para estrenar, no sabíamos quién iba a vender las boletas y no sabíamos cómo se hacía. Así que aprender en el camino ha sido tarea de todas, porque a cada uno la vida la pone en un punto. Uno dice, yo voy a hacer esto en la vida, y cuando va a ver, está haciendo otra cosa, ¿sí?, completamente diferente, porque así es la vida.
Así es la vida. Entonces, oigan, vamos a hacer aprendiendo un corte chiquitito porque esta conversación continúa hoy aquí en Mujeres W. Queremos reconocer a Alejandra Borrero por todo lo que nos hace pensar, claro, porque necesitamos a través de otras historias reconocer las propias, pensar y ver hacia dónde más es que tenemos que caminar. Y yo sí quisiera volver atrás para que nos cuentes dónde arranca la idea tuya, Ni con el pétalo de una rosa.
Arranca de un montaje que hicimos una obra que se llamaba A la sombra del volcán, la escribió mi tío Guillermo, que es dramaturgo y psiquiatra, y es una historia sobre abuso sexual infantil, una historia basada en mi tierra, en mi ciudad, Popayán, donde, como en muchas ciudades de este país, todo lo difícil se tapa y se oculta, y lo que eso genera en una niña que está siendo abusada por su padre. Así que empezamos a presentar la obra, y esto fue comenzando, abriendo la casa, y empezamos a ver que las niñas lloraban, que la gente se conmovía profundamente con la obra, y decidimos cambiar el programa de mano por una cartilla sobre mitos y realidades sobre el abuso sexual, dónde poder llamar si está siendo abusado, etcétera, etcétera. Wow. Y cosas que les decíamos a los papás: si un niño tiene estos signos, está siendo abusado, créale. Bueno, y no quedaba una en el teatro. Siempre los programas de mano quedan tirados por el teatro, no quedaba uno solo. Así que fue el momento de decir, esto es el arte, es un medio maravilloso para tocar temas tan complejos como estos. Y ahí comenzamos y hemos hecho las cosas más increíbles. Empezamos en el 2008. Bueno. Y de ahí hice una obra con mujeres víctimas de trata, que nunca he visto una cosa más brutal, con 5 mujeres que habían sido llevadas como esclavas sexuales, donde les quitan el nombre, las cédulas, les cambian el pelo, las bañan y las ponen en cloro para aclararlas. Bueno, ustedes no se pueden imaginar las cosas tan increíbles y verlas llegar deshechas y ver cómo el arte les ayuda a volverse a dignificarse otra vez, a darse cuenta que si ellas pueden hablar de su historia, y después de hablarla una y otra vez, esa historia va tomando como distancia. Pero no solo eso, tocar a las otras personas que están ahí, que la gente entienda, hablárselo a sus familias, fueron momentos increíbles, y así ha sido con todo este trabajo que hemos hecho por todo Colombia.
Aleja, yo sí te quiero preguntar por tus retos, por tus desafíos en tu vida personal o profesional, en un momento tan complejo como fue la pandemia, para muchos, que ambas compartimos un dolor de un ser que adorábamos, que se nos fue. En general, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de un momento tan difícil como la pandemia? Y en general en tu vida, con todos tus retos y desafíos, hoy por hoy dices, me transformó en esto, me cambió en esto, este fue mi aprendizaje, mi enseñanza mayor.
Yo creo que la pandemia ha sido lo más duro de mi vida y yo he pasado por momentos muy complejos. El terremoto de Popayán se llevó 7 personas de mi familia, cercanas, mis abuelos, mis tíos, mis primos. He tenido momentos de unas tragedias que uno dice, Dios mío. Sin embargo, la pandemia, el perder mi pareja, el sentirme traicionada, el haber sido embargada, el quedar con miles de deudas, el no poder trabajar, el no saber cómo seguir, fue de esos momentos donde uno dice, bueno, ¿qué más me va a caer encima? Ya tíramelo todo, porque, o sea, yo pensé que estaba haciendo bien el trabajo. Yo creí que había hecho algo bueno en esta vida, carajo.
Tu misma academia, altibajos también, algún momento pues todo, que la voy a cerrar, que esto, todo, y mira ahora cerramos, cómo floreció.
Lo cerramos y no pensé volver a abrirla. Realmente, el día que me volví a subir al escenario, hice Fármaco, que ya llevo 300 y pico de funciones, es una obra que seguiría haciendo, pero no tengo espacio en el teatro en este momento. Pero recuerdo, terminando la función, estaba llorando mis ojos, no solo de la felicidad de estar en el escenario de nuevo, porque uno como artista no sabía cuándo iba a poder volver a estar en escena, sino porque no podía más, porque estaba demasiado golpeada, demasiado cansada. Gracias a Dios, la pandemia nos dio espacio para lidiar con mis duelos, para entender, para meditar, para... ¡Ah! Fue un momento que tan doloroso como maravilloso para mí. Realmente soy otra persona. Digamos que todos estos retos y ver la casa hoy como está, me impresiona mucho. No es un logro propio, es un logro de todos los que estamos trabajando en la casa. Y fue increíble, porque cuando abrimos la casa yo no tenía ánimos y la casa sola empezó a jalarme y a decirme, vamos, vamos. Ese día, haciendo función, terminé la función y empecé a decir, oigan, ¿por qué no hacemos? Y empecé a pensar, y a mí el mundo creativo me lleva. Me llena de felicidad, así que cada lunes que nos reunimos, vengo en este momento de la reunión de todos nosotros en casa y de pensar qué vamos a hacer esta semana, cómo lo vamos a jugar, cómo hacemos para que esto siempre sea una experiencia maravillosa para la gente.
¿Y el propósito de esta semana es, después de la reunión?
Estamos trabajándole a 14, ¿cómo es? El día de los novios, de esta cosa.
San Valentín. Nos vamos a poner romántico.
San Valentín, tenemos un Don Juan maravilloso en el bar para que vayan y le propongan matrimonio a su pareja, hombre o mujer, no importa. Pero tenemos, realmente estamos haciendo cosas muy bellas y la casa está en un momento maravilloso. Hoy estábamos hablando y dándoles mis felicitaciones a todos, que me dicen a veces, es que usted nunca nos felicita, siempre nos está regañando por algo, y yo, ¿de verdad? Entonces hoy aproveché para decirles, estamos haciendo un lindo trabajo, vamos, no podemos parar, pero está muy, muy especial lo que está pasando.
Y también estás en Netflix, ¿no? Ahí te estoy viendo.
Estoy en Netflix.
Está en Perfil Falso y es, me da miedo. Ella es una investigadora de primera. Pero ahorita vamos
Ana,
a eso.
Segunda temporada.
He sufrido.
Está buenísimo, no puedo hacer spoiler, pero quiero irme a otro tema que dijiste ahorita, y es con este tema de los feminicidios, de la violencia en contra de la mujer. ¿Cuál podría ser la solución para los niños? Es decir, ¿cómo le dice usted al niño y a la niña chiquito, como mira, es que tienes que cuidar a la mujer? O sea, ¿cómo podríamos empezar de la raíz de la sociedad? ¿Cómo se podría hacer ese cambio?
Hay que hacer un cambio fundamental en la educación que nos dan. Nosotras, las mujeres, replicamos esa educación. Por ejemplo, cuando una niña va a salir con una chica adolescente, va a salir y la mamá la ve con una minifalda y un escote y le dice, ¿usted va a salir así? Ah, espero y verá lo que le va a pasar. ¿Y qué le está diciendo? Que una mujer tiene derecho a vestirse como quiera. Sencillamente debe empoderarle y decirle, si vas a salir así, ten cuidado. Uh-huh. Pero ¿qué está oyendo el hermanito que está sentado al lado? Está oyendo, cuando yo vea a una mujer vestida así, le puedo hacer alguna cosa. Porque eso es lo que está diciendo mi mamá. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Entonces, miren cómo reproducimos estos temas machistas tan dolorosos. Porque en Colombia, una mujer, si está borracha, tirada en la calle, tiene... pues posiblemente un 90% de posibilidades de ser abusada sexualmente. En cualquier otro país del mundo, un hombre pasa, la recoge, le pide su le dice dónde vive y la manda en un taxi a su casa. Pero nuestra concepción es que las mujeres no deberían estar en la calle, que las mujeres no deberían tomar trago. Y por supuesto, todas estas, las mujeres tenemos derecho a hacer lo que nos parezca. Ojalá, pues no de terminar desbaratadas en la mitad de la calle, pero tenemos derecho. En Colombia solamente, ¿cómo les parece que creo que el 38% de las mujeres salen por la noche?
Imagínate.
Nosotras sí, todas salimos y hemos salido por la noche.
Es parte de mi miedo.
Pero es sí. Genera todas estas, ay no, sacan unas fotos mías que no me he visto hace años.
Ay, tan linda.
Mugrosas. Carajo, qué tetas.
¿Qué sé? ¿Quién es ese bizcocho? Oye, ¿cuál fue la primera obra que tú hiciste en teatro?
En teatro posiblemente fue Orinoco, una obra bellísima de dos putas que se pierden en un barco en el Orinoco, maravillosa.
¿Y en tele?
Y en tele, lo primero que hice, ay Dios mío, ¿qué sería? Ah, un cuento del domingo. Un cuento del domingo.
Un cuento del domingo.
Sí, que además fue muy cómica, porque yo venía de Cali, por supuesto, donde uno en todos los ríos se tira, uno, y entonces teníamos que hacer una escena donde Jairo Camargo me mataba en una lancha, y fuimos a, ¿cómo se llama? Este laguna de aquí al lado.
Las lagunas a las que va a dar.
¿Marce de Tomineo o cuál?
En cualquiera de estas.
Guatavita.
Ah, Guatavita, sí.
No, aquí cerquita. Ah. Y me monté en la lancha y bueno, íbamos a hacer la escena. Y yo dije, bueno, ¿y dónde me tiro? ¿Se va a tirar Alejandro? Y yo, claro, no me va a ahogar, no me va a tirar al agua. Miren, ustedes no se pueden imaginar. O sea, yo no me imaginé.
Tú toda entregada.
¡Claro! Y el frío tan brutal que hacen. Casi me muero, casi me ahogo, de verdad.
Lo más difícil antes de mi Adri, que ya va Adri, es lo más difícil de la actuación. ¿Tú podrías definirlo como algo? ¿O en una palabra algo? ¿Hay alguna dificultad muy mayor? Que son muchas, porque yo creo que es, el talento es una cosa
lo
muy maravillosa.
Lo más difícil de la actuación es tener un mal director.
Esto ya nos lo había dicho alguien acá, otro actor.
Ay, eso es sí. Muy duro, muy duro.
Sí, sí. Sí.
Yo tengo que contar algo y confesarles algo de Aleja, que seguramente mucha gente
muy
en
grosa.
Colombia no sabe. Esa mujer tiene unas manos poderosas, hace Reiki, que es sanación por las manos.
Sí.
Y ustedes no se imaginan energéticamente, ¿sí o no, Aleja?
¿Y dónde aprendiste
manos sanadoras?
Desde hace muchos, muchos años, como desde finales de los 80, aprendí a hacer Reiki y realmente ha sido una herramienta maravillosa para mi vida. Y para la gente, hago Reiki a distancia, me hago Reiki todo el tiempo.
Wow.
A veces lo uso mucho, otras veces no lo uso. Al principio, pues, ay, no, es que yo soy loca. Actuaba, era la actriz de no sé dónde. Y puse un consultorio de Reiki y daba Reiki y me acababa de hacer primer nivel, yo no sabía nada. Y llegó un señor diciéndome, es que a mí no se me para yo. Y yo decía, ¿yo qué hago? ¿Yo qué le digo? Bueno, pues yo le hago 4 sesiones de Reiki. Yo decía, me voy a morir, yo qué voy.
¿Y
a
funcionó? ¿Y si se
le
para? ¿Sí?
A los 4 días me dijo que sí se le ha parado. Yo,
pero lo que no funcionaron sé. Fueron esos ojos.
Yo no sé si
el tipo sí se emocionó con Alejandra Borro.
Sí, carajo.
Los ojos y las teclas.
¡Qué horror!
Los ojos con los ojos y las teclas.
Ay, no, eso está muy bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa chiquita aquí en televisión. Nos oímos en la radio.
¿Para qué es mientras yo le estoy haciendo esto?
Para quienes no saben, el Reiki es exactamente qué.
Es la energía de sanación universal que pasa por aquí. Okay. Y sencillamente lo que hace el Reiki es abrir estos canales para que podamos pasar la energía. Y es realmente muy impresionante. Yo hago Reiki a distancia y le puedo decir a la gente que si está inflamada, que tiene, les siento, lo siento en las manos.
Ahorita vamos a una consulta.
Alejita, cuando decidiste salir del closet y decirle al mundo entero, soy gay, esto es lo mío, en el fondo, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motivó?
En el fondo estaba loca.
Sí, porque ¿qué momento, no?
Hacerlo? No, no, no.
¿Qué época?
98.
Sí, claro.
Cuando nada de esto era...
Sino como hoy, es una conversación diferente
hoy. Es parte de
la
vida.
Sí, de acuerdo.
Bueno, ahora con Trump, quién sabe, ¿no? Sí. Todo esto se puede devolver. Vamos a caminar para atrás.
Va
a
perder terreno.
Pero bueno, realmente vi a Ellen DeGeneres que tenía un programa que decidió decir que era gay.
Ah, sí, recuerdo.
Y la vi y dije, ve, yo también voy a decir, ¿por qué no? Ay, Dios
mío. ¿Y te atreviste?
Y me atreví primero porque empezaron a molestar a mis sobrinas. Un día mi sobrina adorada me llamó y me dijo, tía, me pegué con un compañerito en el colegio porque él dijo que tú eras gay. Yo dije, oh Dios, no puedo dejar que ella me defienda de algo que es cierto. Entonces decidí decirlo y cuando lo dije me di cuenta que tenía los mismos prejuicios que todo el mundo alrededor del tema y que me parecía, y que a mí también me parecía oscuro, mal, que eso, mejor dicho, fue muy doloroso, muy difícil. Wow. Fueron por lo menos 4 años de depresión, de una cosa muy dura, pero en este momento...
¿Cuántos años tenías?
En este momento mi mamá, cuando estaba sin pareja, me dice, ay, quédate unos días acá, yo te consigo novia.
Ay, divina, pero...
No, pero rica, me dijo, rica, yo te la consigo rica, que da
millonaria.
Sí,
para no tener que poner a la venta mi casa.
Monitas, carajo.
Nos queda muy poquito tiempo. Aleja, yo quisiera que le mandaras un mensajito libremente a quien quisieras hoy dar gracias y por qué.
Hoy las estaba oyendo cuando comenzó el programa diciendo que hay que tener propósito. Y uno todos los días debería levantarse con un propósito. El propósito hace que las cosas funcionen mucho mejor. Así que siempre pon un propósito. Hoy voy, mi propósito del día de hoy, o voy a hacer esto por este propósito. Generalmente hacemos todo porque no tenemos tiempo, y las mujeres estamos haciendo siempre mil cosas y atendiendo a los demás, etcétera, etcétera. Pero siempre piensa cuál es mi propósito de vida y eso les va a ayudar.
Eso es. Bueno, gracias por haber venido.
Fue muy rápido.
Segunda parte muy pronto porque esta conversación sí estuvo muy cortica. Un besito para todos.
No,
nos vemos mañana.
Yo no sabía que estábamos al aire ahorita.
A las 12. Mujeres W. Chao, chao.
¡Qué horror!